Padre, te pedimos en esta hora que seas tú hablando en nuestros corazones, seas tú abriendo nuestros oídos, nuestras mentes para poder entender tu palabra, para poder atenderla, Señor. Que sea tu gracia obrando en nosotros, que seas tú transformando nuestras vidas, nuestros corazones para poder escucharte, papá, para poder saber qué es lo que tú quieres enseñarnos, qué es lo que tú quieres decirnos a través de esto, y que no nos conectemos de nuestra vida, sino que veamos que toda la palabra es relevante para nosotros, toda la palabra es útil para nosotros, toda la palabra es buena para nosotros. Ayúdanos a poder ser hijos que realmente se dedican al estudio, que realmente se dedican a agradarte, a vivir de una forma en la cual podamos ser dignos de ser llamados tus hijos, Señor. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Muy bien. Me gustaría empezar dándote un poquito de contexto con respecto a específicamente la estructura de Génesis 10 y Génesis 11, como una pequeña nota antes de ahora sí empezar con el tema. Génesis 10, ya lo había comentado también en la edición pasada, pero Génesis 10 básicamente es una genealogía y Génesis 11 es algo que vamos a llamarle un paréntesis de esa genealogía. Es decir, te está como dando un detalle extra dentro de esa genealogía. ¿Por qué te lo comento? Si leíste con atención, si leíste Génesis 10 y recuerdas un poquito, y luego lees Génesis 11, vas a notar que hay un caso de lo que llamaríamos, ahí estaba una palabrota, descronologización. Básicamente, está fuera de lugar en tiempo. Si Génesis 11 del 1 al 9 está fuera de lugar en tiempo, Génesis 11 del 1 al 9 estaría en realidad adentro de Génesis 10, en la sección donde habla de Nimrod. ¿Sí? No sé si recuerdas como ese pedacito, creo que es el versículo 5. Ahí es donde entraría este paréntesis grandote. ¿Sí? Ahora, ¿por qué está acomodado así? No sé si recuerdas, si nos regresamos a los primeros días de creación, que Moisés usa esta misma, no sé cómo llamarla, estructura literaria, técnica literaria, como le quieras llamar, donde primero te hace como un recuento así general de todo lo que pasó. Dios creó todas las cosas, en el primer día hizo esto, en el segundo esto, en el tercero esto, en el cuarto esto, quinto, sexto, séptimo, y ya. ¿Sí? Lo primero que ves es eso. Y luego, capítulo 2, se regresa otra vez al día 6 y empieza a hablar un poco más sobre la creación del hombre. ¿Sí? Aunque en Génesis 1 ya lo habló, ya lo dijo, ya lo pasó. En Génesis 2 regresa otra vez ahí, como que describe más, detalla más, desarrolla más. Esta porción está haciendo exactamente lo mismo. Básicamente está tomando lo que ya dijo en la genealogía que vimos en el capítulo 10 y está agarrando una porción específica y está tomándolo y está desarrollando. ¿Por qué esto? Génesis 10 básicamente está diciendo que es cómo las naciones se esparcieron, cómo las naciones existieron, de dónde salieron. Pero en realidad no hay ninguna razón para que las naciones existieran dentro de Génesis 10. No hay ningún argumento que te diga, y por esto salieron las naciones diferentes. Porque lo que te dice es que hay hombres y que de estos hombres salieron naciones. Pero no te explica por qué de estos hombres salieron naciones y no una sola nación grandota. Génesis 11 te da la razón por la cual las naciones se esparcieron, se desarrollaron diferentes culturas, diferentes civilizaciones, como le quieras llamar. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es un caso de un paréntesis grandote que está desarrollando una idea que estaba en el capítulo 10. ¿Sí? ¿Se entiende eso más o menos? Muy bien. Entonces, eso nada más para abarcar un poquito de esta parte de descronologización, porque luego puede ser un poco confuso. Pero el punto aquí es que leamos con atención para poder saber de qué estamos hablando. ¿Sí? Entonces, todas las personas, al paso de los años, en algún punto de su vida comienza a hacerse un recuento de su vida hasta ese punto. ¿Sí? Yo tengo 20 y tantos años y empiezo a acordarme de cuando tenía 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. O empiezo a acordarme de los eventos grandes, ¿no? Ay, cuando tenía 5 me hicieron mi primera fiesta de Spider-Man. Ay, cuando tenía 8, mi primera albercada. Ay, cuando tenía 11, me enseñaron a nadar. Ay, luego cuando tenía 13, no sé, me llevaron a Explosion, de los resbaladeros de esos inflables. ¿Sí? Y así, empieza a ser como un recuento de tu vida. Todas las personas llegamos a un cierto punto de nuestra vida, o varias veces, donde hacemos como ese tipo de recuento. Y por lo general calificamos nuestra calidad de vida en términos de buena o mala, según la cantidad de logros o de metas o cosas que hemos obtenido en ese periodo de tiempo que hemos vivido. Cuando un hombre en sus 40 se da cuenta que no ha logrado nada de lo que se propuso lograr cuando tenía 18, entra en lo que llamaríamos la crisis de edad media. Necesito comprarme un carro deportivo y tiene que ser rojo. Sí. Constantemente recordamos nuestras vidas y empezamos a decir, ok, ¿sí he logrado cosas? ¿Sí he logrado algo? ¿O no he logrado nada? Sí. ¿He utilizado mi vida adecuadamente? Sí. Y generalmente nuestra razón para decir sí o no es ¿qué tanto he logrado? ¿Qué tanto he obtenido? ¿Qué tanto he hecho? Es una característica única del hombre buscar este tipo de logros. Ningún animal que tú conozcas, veas, ninguno va a acordarse de, ah, sí, cuando tenía 7 años me dieron mi primer pelotita verde. Y cuando tenía 7 años con 2 días rompí mi primer pelotita verde. No, eso no pasa. Sí, es una característica única del hombre buscar este tipo de logros. Hay una búsqueda constante de ser más, valer más, tener más. Tal pareciera que este más y más y más nunca tiene un límite, no tiene un tope, no hay un cuándo es ya suficiente. Incluso cuando ya has logrado algo que llamarías monumental en tu vida, algo que llamaríamos monumental, que puede ser distinto para cada uno. Si a lo mejor para mí monumental es comprar una casota grandota, bien chida, en mi casa de ensueño. ¿Sí? Tal vez monumental para ti sería casarte con la persona, el hombre o la mujer perfecta. ¿Sí? Monumental. ¿Sí? Tal vez para alguien monumental sería comprarse el carro que le ha echado el ojo, el clásico del año 57, que no sé qué, y restaurarlo y que quede así bien bonito. Monumental. Puede ser distinto para todos, pero al final, incluso cuando ya hemos alcanzado eso, la reacción nunca es listo, ahora sí, ya de aquí en adelante, ya. La reacción nunca es parar. Ese logro o esa meta rápidamente se devalúa. Hay que obtener o hay que hacer algo más. Si no me puedo quedar nada más con eso, ya logré eso, pero necesito lograr otra cosa. Génesis 11, de los versículos 1 al 9, nos presenta con esta característica del hombre y con su inclinación al pecado. Sin mucho tiempo perdido después de lo que vimos de Noé, el hombre comienza a desear hacer un nombre para sí mismo. Y tú y yo estamos también constantemente en esta búsqueda de valor, de logros, de metas, de fama, de reconocimiento. Es algo casi casi instintivo en nosotros. Ante esto, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios respecto al hombre haciéndose un nombre para sí mismo? ¿Qué deberíamos buscar realmente? ¿Es bueno o es malo buscar valor? ¿Si es correcto, es incorrecto, es pecado decir necesito buscar satisfacción? Esta narrativa de Babel presenta una estructura muy interesante, donde primero se ve el hombre y después Dios. Primero ves al hombre presentado en esta escena con una indicación a cumplir dada por Dios. Y sin embargo, después ves que las intenciones y motivaciones están totalmente desenfocadas y que son demostradas por las obras que están haciendo. Seguido de esta presentación del hombre así desenfocado, desviado, vemos como Dios está constantemente atento a todas estas inclinaciones y ejecuta un juicio adecuado que está dentro de su plan para la creación. En palabras simples diríamos que la estructura es el hombre y su naturaleza corrupta, la soberbia del hombre, y lo expresa el corazón y la mano de Dios hacia este mal. Expresa la soberanía de Dios. En esta sesión, en estos versículos, vamos a analizar un poquito esta narrativa, prestando mayor atención a los corazones de los hombres y sus inclinaciones, a cómo esta realidad antigua que vemos de hace años y años y años aquí en Babel sigue estando presente aún hoy en día, y cómo Dios está indudablemente por encima de todas las cosas. Cuando leemos y buscamos interpretar esta narrativa de manera correcta, es obligatorio verla a la luz de lo que ha pasado hasta ahora. si ignoras todo lo que llevamos de historia hasta este punto, pierde mucho sentido. Una vez que Dios crea el hombre y lo pone en el Edén, da una instrucción clara y concisa: multiplíquense y fructifiquen. Después de la caída, después del juicio, después del diluvio, en el comienzo de la nueva era de la humanidad, Dios repite a Noé su instrucción dada originalmente a Adán: fructifiquen y multiplíquense. Conforme pasa el tiempo, vemos que la bendición de la vida y la procreación en los hombres sigue estando presente y funcional, no se ha perdido. Y lo puedes ver simplemente en las genealogías. Sí, la genealogía también es otra demostración de que la bendición que Dios dio una vez al hombre sigue ahí, sigue presente, sigue activa, sigue funcional. No hay nada que esté obstruyendo o impidiendo. Y no obstante, pareciera ser que los hombres no saben escuchar. Pareciera que Dios les dio una instrucción opcional, si es que existe una instrucción opcional que Dios da. Los hombres optaron por algo diferente. Si pareciera ser que Dios le dijo: yo te recomiendo que hagas esto. Y el hombre dijo: muy chido, pero prefiero esto. Cuando llegamos a esta narrativa de Babel, lo primero con lo que somos presentados son dos declaraciones que nos ponen en contexto. La primera es que toda la tierra hablaba la misma lengua y estaba junta. Cuando hablamos de toda la tierra, estamos hablando de los hombres, no del mundo como tal, de los hombres. Entonces, toda la tierra hablaba la misma lengua y estaba junta. Y número dos, esta tierra o estos hombres buscaban construir una ciudad para habitar, para hacerse nombre y no dispersarse. Como es establecido en Génesis, pues en todo Génesis realmente, el corazón de los hombres a partir de la caída estaba desviado completamente. Sus obras, su dirección, sus motivos, todo estaba completamente torcido. Y en la construcción de la ciudad de Babel encontramos esta corrupción presente de dos formas. La primera es que los hombres estaban buscando gloria. Estaban buscando hacerse un nombre para sí mismos. Esa no era una instrucción dada por Dios. Esa no era una intención que Dios tuvo para el hombre. Si te regresas a cuando Dios puso a Adán en el jardín del Edén, nunca le dijo: ya hazte un nombre para ti mismo y haz un monumento que te glorifique y exáltate sobre toda la creación. No, nunca dijo eso. Esta acción que los hombres están tomando, esta meta impuesta por ellos mismos a ellos mismos, sale de ellos mismos. Los hombres buscaban gloria. Y lo segundo es que los hombres, en esta búsqueda de gloria y en esta búsqueda de vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, se oponen a Dios, se oponen a lo que Dios ha indicado. A través de la historia de la humanidad podemos reconocer que los hombres están constantemente en búsqueda de gloria, de fama, de reconocimiento, como prefieras llamarle. En la historia antigua recordamos nombres como Alejandro el Grande, ¿sí?, el que conquistó medio mundo, el más reconocido general militar, aún en sus tiempos, ¿sí? Y hasta en estos tiempos seguimos reconociéndolo como ¡wow! Si es que Alejandro el Grande. Y cuando te pones a leer en internet o en artículos o en libros sobre él, encuentras alabanzas y alabanzas y alabanzas. Encuentras que decía, tenía un temperamento un poco duro, un poco explosivo, pero era súper amistoso, era muy carismático, era muy social, era muy listo, era muy ambicioso, ¿sí?, era muy activo, era muy preparado, ¿sí? Alabanzas y alabanzas y alabanzas. Su ambición y capacidad se convirtieron en algo innegable, quedó plasmado en la historia. Recordamos también nombres de personajes tal vez un poco más recientes, si lo quieren llamar así, como, no sé, Cristóbal Colón, ¿sí?, navegante, cartógrafo, almirante, virrey, etcétera, etcétera, etcétera. Sus logros en el océano dieron pie a la exploración de tierras no descubiertas. Y hoy por hoy, si dices, no, Cristóbal Colón descubrió, todos se lo saben, América. Y luego te sale, no, en realidad no fue Cristóbal Colón, fue Américo Vespucio. No sé cómo se llama. O podemos irnos a tiempos más actuales, un poco más contemporáneos. Clásicos empresarios idolizados como Steve Jobs, ¿cómo se llama? Mark Zuckerberg. Sí, me faltó el de Microsoft. Pero bueno, Bill Gates. Entonces, Steve Jobs, cofundador de una de las empresas más influyentes de tecnología y de computación contemporánea. Sí. Su visión para futuro, ahora sí que influyó en lo que hoy tenemos como celulares, computadoras, televisiones, lo que tú quieras. Y entonces recordamos, ah, sí, Steve Jobs, no, sí. Ay, que empezó en su garage. Sí, ah, sí, no. Y Apple, no, sí, bien chido. Y ahorita ve la mega empresa que es. En la era donde conquistar tierras era el mayor logro de cualquier hombre, los hombres buscaban conquistar tierras. En la era donde la navegación era la más grande hazaña de cualquier hombre, los hombres navegaban. En la era donde la innovación tecnológica es el próximo paso para la humanidad, los hombres buscan innovar tecnológicamente. ¿Qué tiene todo esto en común? Desde el inicio de los tiempos, los hombres siempre han buscado una misma cosa: ser reconocidos. Ser reconocidos por ellos mismos. Yo poder decir, yo logré algo, yo hice bien. Ser reconocidos por otros hombres. Que me aclamen, que se acuerden de quién soy, que se acuerden de lo que hice. Ser reconocidos por alguien en específico. Hay muchas historias de no me acuerdo de la palabra, pero donde básicamente alguien hace algo simplemente para desquitarse con otra persona. ¿Sí? Por ejemplo, no sé si sabían que el David está hecho en una piedra que es poco ideal para hacer esculturas de ese tipo. Pero está tan bien hecha y está tan bien hecha porque el que lo hizo con odio. Le estoy diciendo, ah, me están poniendo esta piedra para meterme a la pata. Ahí les va. ¿Sí? Pum, el David. El punto era, reconóceme. En esta narrativa de Babel, podemos ver esta motivación en el corazón del hombre, expresada de una forma clara. Si recuerdas, ahí dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. ¿Qué creían ellos? Un nombre famoso. Vamos a edificar esto para ser reconocidos. La construcción de esta ciudad y de esta torre era un intento del hombre de encontrar este reconocimiento que tanto deseaba en una obra hecha con sus manos. En el centro de su motivación estaban ellos mismos. A través de esta ciudad, ellos iban a ser reconocidos, iban a ser recordados. En la era donde las ciudades eran el orgullo de los hombres buscaban construir ciudades. En esta búsqueda de reconocimiento de los hombres postdiluvianos, podemos notar que habían perdido su dirección. Sus motivaciones, sus razones, todo esto era totalmente incongruente con el mandato divino que se les había encomendado. Se les había dicho, fructifiquen, multipliquen la tierra y multiplíquense. Las acciones de estos hombres demuestran la inclinación del hombre a constantemente oponerse a la que Dios ha dicho. Una instrucción tan simple dada en Génesis 8 y 17, para que pululeen la tierra, o sea, para que la pueblen, se esparzan y así, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Simple, ¿no? Te está diciendo nada más, pues tú sigue el ciclo natural de la vida. Cásate, ten hijos, busca un lugarcito donde estés cómodo y ahí vive. Nada más, no se queden pegados. Y entonces, esta instrucción fue totalmente rechazada y contrapuesta por los hombres pecadores. Sus acciones fueron literalmente hacer justo lo opuesto de lo indicado. En lugar de obedecer y esparcirse, optaron por situarse todos en un solo lugar. Optaron por glorificarse ellos mismos a través de un monumento. Y este monumento iba a ser edificado en base a su capacidad. Capacidad que ni siquiera obtuvieron por ellos mismos. Leopold comentaba, por un lado, estos constructores están decididos a alcanzar la fama. No hay que escatimar esfuerzos. Si las piedras no están disponibles, deben ser fabricadas. Nada disuadirá a estos hombres tan codiciosos de realzar la gloria de su propio nombre. Esto también es parte de su propósito impío. Parece ridículo, ¿no? parece que son niños desobedientes que no saben escuchar. Es una instrucción bien simple. ¿Por qué no nada más obedecen? O sea, ¿por qué no nada más se esparcen? ¿Por qué les cuesta tanto simplemente vete a otro lado? Vete a otro lado, no te estoy pidiendo nada más, vete a otro lado. Puedes construir ciudades bonitas y monumentos bonitos en otro lado. En vez de hacer un proyecto grupal, haz proyectos por equipos. Divídanse. 20, 20 y 20 y a ver a quién le queda la ciudad y el monumento más bonito. Tal vez, como yo lo hice en un principio, lo lees con un poco de frustración. O tal vez, también como yo lo hice en un principio, lo lees con un poco de arrogancia. Si dices, ah, pues, bien sencillo y no puedes. Si bien sencillo y no lo haces, o sea, ¿por qué no puede hacer algo tan sencillo como separarte tantito? ¿Sí? Incluso sería más cómodo para ti. Si a mí me dijeran, sepárate los demás, con gusto. ¿Sí? Yo con gusto, yo me voy y me busco mi esquinita y ahí yo voy a estar bien cómodo y obedeciendo a Dios. ¿A poco no? ¿Sí? Bien cómodo. Pero la realidad es que tú y yo somos iguales. Tal vez Dios no nos dijo exactamente, sepárate del resto de las personas, o puebla la tierra así como tal, pero sí nos ha dado instrucciones. Todos los hombres tenemos la misma posición de obedecer a Dios. Todos constantemente vamos en contra de lo que Él manda. El mundo va en contra de lo que Él manda. ¿Cuántas veces has ignorado el consejo de la iglesia? ¿Cuántas veces te has puesto tú primero que los demás? ¿Cuántas veces has buscado tu propio beneficio por encima de cualquier otra cosa? ¿Cuántas veces has dejado pasar algo que tenías que hacer porque te era incómodo? Como este pueblo que estaba dispuesto a fabricar ladrillos para lograr su objetivo, tú y yo estamos muy dispuestos a lograr nuestras metas, cueste lo que cueste. Pero cuando se trata de lo que Dios dice, de alguna forma como que coincide, pero siempre hay justificaciones. Siempre hay excusas, siempre hay un por qué no. Siempre hay un es que sí lo haría, pero esto, es que sí lo haría, pero aquello, es que sí lo haría, pero es que esto. ¿Sí? Y piénsalo, cosas simples. ¿Cuánto tiempo dedicas a la lectura y estudio de la palabra? O no puedes porque estás muy ocupado en tu día, porque hay mucho trabajo, porque hay que limpiar la casa, porque no, es que tuve que hacer esto, es que este trámite, es que estoy acá, es que bla, 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 bla. ¿Cómo estás administrando tu dinero? Oh, es que tengo una deuda bien grande, es que me saltó esto, es que fue cumpleaños de fulanito. ¿Cómo estás cuidando de tu cuerpo y de tu salud? Oh, es que no tengo tiempo para hacer ejercicio. No, es que mi mamá no compra nada saludable para comer. ¿Sí? ¿Cómo estás cuidando de la iglesia y de tus relaciones? Oh, es que me cambié mal. Es que yo sí quiero, pero es que nadie me habla, entonces yo no le hablo a nadie. ¿Cómo estás dedicando tu vida para la edificación del cuerpo y la gloria de Cristo? ¿Sí? Analízate, piensa lo que haces y lo que no haces. Y ahora sí que tú solito compréndote y di, me estoy equivocando. ¿Sí? Seguramente puedes decir, trabajo mucho, no tengo tiempo, no se me acomoda, me tengo que hacer el tiempo, pero sí lo voy a hacer y no haces nada. Sí, la clásica. Pero en cuanto es algo que nos interesa, en cuanto es algo que nos puede traer un poco de satisfacción, de reconocimiento, de beneficio, si no hay ladrillos, los fabricamos. Si no hay ladrillos, los fabrico. Si no, no pasa nada. No se me acomoda, yo lo acomodo. Si no tengo cómo hacerlo, yo voy a encontrar la forma de hacerlo. Sea que queramos construir una torre, o sea que queramos comprar un celular nuevo, sea que queramos construir una ciudad, o sea que queramos conseguir mi trabajo de ensueño, para eso sí vamos a fabricar ladrillos de ser necesario. La realidad es que todos tenemos esta misma inclinación. Todos vamos en búsqueda de satisfacción propia, de fama, de gloria, seguridad, reconocimiento. Todos vamos en contra de lo que Dios demanda de nosotros, en contra de lo que fuimos creados para hacer. Y esta no es más que otra evidencia del pecado que habita en el corazón de los hombres. Tú y yo incluidos, sin excepciones. Ante esta situación, Dios no es indiferente ni ignorante. Conforme vamos leyendo esta sección, tal vez notaste un cierto sentido irónico en el pasaje. específicamente en el versículo 5, donde leemos, bueno, primero versículo 4 y 5, donde leemos: luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos. Y luego versículo 5, pero el Señor descendió para ver la ciudad. ¿Notas la ironía? Estaban construyendo una torre que llegue a los cielos. No, va a estar bien altota, va a estar bien grandota. No, vamos a alcanzar y ahí donde vive Dios, ahí voy a llegar yo y tocar. Es más, le voy a aventar papel de baño. Y Dios descendió a ver. ¡Ay! Casi la piso. Hay un sentido irónico. El Señor tuvo que descender para ver esta tal torre que llegaría hasta los cielos, demostrando que las obras de los hombres, por más ambiciosas, más enormes, más majestuosas, monumentales que puedan ser, no tienen comparación alguna con la grandeza de Dios. Junto a estos pequeños indicios de ironía, vemos un gran contraste entre las obras de los hombres y las obras de Dios. El hombre planeó construir una ciudad y una torre. Dios, conforme a su voluntad, obró, independiente de lo que el hombre haga. Hay dos palabras que deberíamos constantemente recordar, que te van a hacer mucho, como te van a resonar bastante. A la luz de lo que estaba ocurriendo y el camino que los hombres estaban tomando, cuando el pecado estaba dirigiendo el corazón de los hombres, leemos, pero Dios descendió, pero el Señor descendió. Y no sé si recuerdas que esta misma expresión de pero Dios implica que Dios está obrando, está actuando, está atento, ¿sí? No está dejando que las cosas pasen solamente porque pasen. Dios tiene control de todas las cosas. El Salmo 33, versículos 10 al 11, leen: el Señor frustrará los planes de las naciones, desbaratará los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedarán firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los planes de los hombres son nada. Los planes de Dios lo son todo. Esta narrativa de Babel vuelve a recalcar lo que ya había sido declarado antes. Dios es soberano sobre toda la creación. Cuando los hombres comenzaron su obra, que era en contra de lo que Dios había dicho, Dios actuó. No porque esto hubiese salido de su plan. No actuó como diciendo, ay, se están equivocando, ahí no es por donde yo no escribí que eso iba a pasar, déjalos, corrijo. No. Dios actuó porque era parte de su plan. A la luz de estas acciones, en esta unidad que tenían para obrar en contra de la voluntad de Dios, Dios ejecuta un juicio sobre los hombres. Confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Los hombres no mostraban intención alguna de dispersarse. Dios les dio una razón perfecta para dispersarse. Aún en esta rebelión, el plan de Dios no pudo ser frustrado ni interrumpido. Esta soberbia del hombre no pudo compararse a la grandeza y a la soberanía de Dios. Y a la luz de esto, tú y yo debemos aprender y recordar dos cosas. Lo primero es que el pecado, los hombres rebeldes, no pueden oponerse a Dios. No son un antagonista, no son un rival, no es una fuerza opuesta que busca vencer a Dios. Dios es soberano sobre toda la creación. Su propósito de que el hombre fuese dispersado fue cumplido a pesar de la rebelión del hombre. Segundo, nada de lo que pasa sale de los planes de Dios. Incluso en estas situaciones que podamos estar viviendo en el presente, situaciones que indudablemente son consecuencia del pecado, sufrimiento, división, enfermedad, el egoísmo en las personas, el orgullo que constantemente nos hace ponernos como primeros, todo esto no está fuera de las manos de Dios. Nuestro mundo actual está totalmente desviado, está totalmente corrompido. La cultura constantemente va aumentando más y más en contra del Evangelio. Los hombres cada día se vuelven más soberbios, cada día se vuelven más egocéntricos, más ególatras, más autocentrados. la narrativa de Babel, como en muchas otras partes de la Biblia, nos enseña que todo lo que ocurre en nuestras vidas, todo lo que ocurre en el mundo, no está fuera de los planes de Dios. El sufrimiento que padecemos hoy no es un mero accidente, es consecuencia del pecado. Y aún en ello, Dios sigue teniendo el control. Incluso el hecho de que esta ciudad y esta torre, como es descrito, llevaran un cierto progreso antes que Dios lo impidiera, es una muestra de que, aun cuando parece que nada va a detener esta maldad, nada va a cambiar, Dios obra conforme a su tiempo. Bien pudo haber dispersado a los hombres antes que comenzaran a construir la torre. Bien pudo haber dispersado a los hombres después que terminaran de construir la torre. Sin embargo, él decidió interrumpirlos. Decidió justo aquí. En esto tú y yo podemos descansar. Cuando reconocemos que cuando las cosas no parecen mejorar, cuando estamos viviendo lo que preferiríamos no vivir, podemos recordar, pero Dios, su voluntad es eterna y es perfecta. Nadie puede oponerse a ella. Y en su voluntad, Él desea bien para nosotros. Él desea que seamos completamente satisfechos en Él. La satisfacción de los hombres es un tema bastante amplio y bastante intrigante, principalmente en el qué y el por qué. ¿Qué es satisfacción? ¿Por qué tenemos necesidad de estar satisfechos? ¿Por qué buscamos satisfacción? Satisfacción quiere decir que hay algo que está vacío, ¿no? Bueno, yo lo entiendo así. Quiero ser satisfecho porque hay algo que necesito, algo que quiero, algo que está vacío. Decimos que estoy satisfecho en el contexto de la comida porque tengo hambre. O sea, me falta comida, necesito comida. Cuando ya como lo suficiente, digo que estoy satisfecho. Como hemos dicho ya, los hombres buscan reconocimiento, buscan dejar su nombre plasmado en la historia, buscan lograr algo con su vida. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que lleva al hombre a buscar lograr algo con su vida? Nadie lo está obligando. Nadie lo está forzando a tienes que lograr algo con tu vida o entonces no viviste. Nadie está poniendo una pistola en la cabeza diciéndote tienes que. ¿Pero por qué el hombre busca? El hombre, en el inicio, fue creado para y con un propósito específico. Naturalmente, este oficio para el cual el hombre fue creado es una parte inherente al hombre. Es parte de su diseño, como lo es el deseo constante de reconocimiento. El problema surge de una mala comprensión de qué es el hombre. El problema es que buscamos reconocimiento en el lugar equivocado. No sabemos dónde buscar. El mundo pinta al hombre como el todo. Fuera del hombre no hay nada más, por ende la satisfacción debe estar encontrada en el mismo hombre. El hombre es todo, y entonces si necesito satisfacción, tengo que poder encontrarla en el mismo hombre. El mundo nos dice, vas a estar satisfecho cuando seas reconocido por otros hombres, por ti mismo, por fulanito, por fulanita, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestro entendimiento cegado, nuestro corazón desviado, nos ha llevado a convertirnos en hombres que se idolatran entre ellos. Nos idolatramos entre nosotros, nos idolatramos a nosotros mismos, idolatramos a otros, aún inconscientemente. Mi amigo C.S. Lewis, en su libro El peso de la gloria, comentaba: bien hecho, buen siervo y fiel. Con eso, una buena parte de lo que había estado pensando toda mi vida cayó como un castillo de naipes. De repente, recordé que nadie puede entrar en el cielo excepto como un niño. Y nada es tan obvio en un niño, no en un niño engreído, sino en un buen niño, como su gran e indisimulado placer en ser alabado. Esto es, el más humilde, el más infantil, el placer más criaturesco, el placer específico de los siguientes: el placer de una bestia ante los hombres, de un niño ante su padre, de un alumno ante su maestro, de una criatura ante su creador. Buscamos ser reconocidos. Eso es bueno. El gran error que cometemos es por quién buscamos ser reconocidos. De la forma que un niño desea, sobre todas las cosas, ser alabado por su padre, no por su hermano, no por su niñera. Nosotros, los hombres creados, buscamos ser reconocidos por nuestro Creador. Es ahí donde realmente encontramos la única fuente de satisfacción, del mismo lugar donde proviene nuestro deseo de reconocimiento. Ante eso, tú y yo deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿a quién busco agradar? ¿Con quién busco quedar bien? ¿Cuál es mi razón de lograr aquello a lo que estoy trabajando? Creo que si compro una casa y está bien bonita y está perfecta, voy a agradarme a mí mismo. Voy a estar satisfecho conmigo mismo, por mí mismo. Creo que si logro hacer esto y aquello, mis papás van a estar orgullosos de mí. Y entonces ya voy a estar satisfecho. Creo que si tengo una iglesia grandota, ¿sí?, un montón de personas, entonces ahora sí la gente va a reconocer que soy alguien, y entonces voy a estar satisfecho porque hago lo que hago. Los hombres estaban construyendo una ciudad, estaban construyendo una torre, y ellos lo que buscaban es fama, nombre. Ellos buscaban satisfacción en el hecho de que otros hombres los reconocieran. Cualquiera con suficiente ambición y esfuerzo puede construir una torre que llegue hasta los cielos. Cualquiera puede cumplir todas sus metas de vida, pero nadie puede encontrar satisfacción perfecta y verdadera. Nadie puede agradar a Dios más que Dios mismo. Pero buenas nuevas para nosotros: en Cristo podemos agradar a Dios. La satisfacción y reconocimiento que tanto deseamos y anhelamos como una parte crucial de quienes somos es obtenible por medio de Cristo y de su obra. Cualquier gran ciudad que logremos construir, si es que nos brinda seguridad, fama, lo que tú quieras, si es que encontramos valor en aquello que hemos logrado, si es que encontramos identidad en nuestras obras, al final de los tiempos van a dejar de ser. En Isaías 2, versículos 12 al 15, leemos que dice: porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo el que es soberbio y orgulloso, contra todo el que se ha ensalzado, y serán abatidos. Esto será contra todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, contra todas las encinas de Basán, contra todos los montes encumbrados, contra todos los collados elevados, contra toda torre alta, contra toda muralla fortificada. Al final de los tiempos, nuestras grandes ciudades que hemos construido, nuestras torres que llegan a los cielos, van a ser derrumbadas y no tendrán valor alguno. Y entonces vas a hacer un recuento de tu vida y vas a pensar: ¿qué logré con mi vida? Y vas a decir: nada. No logré nada. En cambio, en Cristo puedes hoy mismo hacer un recuento de tu vida y pensar: ¿qué logré con mi vida? Y decir: cumplí mi propósito. Y en eso encontramos satisfacción. En eso encontramos el reconocimiento que tanto deseamos. No de los hombres, sino de Dios, de nuestro Creador, que nos dice: buen siervo y fiel. Nuevamente cito a Lewis diciendo: y eso es suficiente para elevar nuestros pensamientos a lo que puede suceder cuando el alma redimida, más allá de toda esperanza y casi más allá de lo creíble, aprende por fin que ella ha complacido a aquel para quien fue creada. Entonces no habrá lugar para la vanidad, la soberbia, el ego. Nosotros mismos, ya, no tengo que pensar ni siquiera en mí mismo, porque mi alma está completamente satisfecha. No necesito absolutamente nada más.